El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida en la línea telefónica al doctor Alexander Satirka. Él es rector del ITESO. Muy buenos días, rector. Adelante.
Muy buenos días, estimada Griselda, estimado Víctor. Espero que tengan un buen inicio de semana, tanto ustedes como nuestra amable audiencia. Ha iniciado la gestión del Poder Ejecutivo que resultó electo el pasado 2 de junio. Y con ello tenemos la oportunidad de revisar algunos datos que nos permiten saber cuál es el estado en el que nos encontramos y que deberá ser atendido por las nuevas autoridades de manera ineludible. En esta ocasión quiero reflexionar sobre algunos indicadores recientemente publicados por organizaciones internacionales que vigilan de manera independiente y rigurosa la delicada situación de seguridad, de inseguridad que vivimos en nuestro México. La seguridad es una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía. Esta es, además, la principal deuda que la administración saliente hereda al gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo. Al respecto, el primer informe del que quiero hablarles fue publicado el pasado mes de mayo por el Instituto para la Economía y la Paz y presenta el seguimiento del Índice de Paz en México que ha realizado durante 11 años. En este informe se menciona que nuestro país es uno de los más peligrosos para el ejercicio de la política. Lo acontecido en 2023 es claro ejemplo de ello. Ese año fueron asesinados por lo menos 170 personajes políticos y funcionarios de gobierno, 50 más que en 2020. Y la noticia que nos acaban de dar de Chilpancingo, pues viene a confirmar que esto sigue igual o peor. En retrospectiva, el documento da cuenta de que el índice de paz en México se ha deteriorado en un 14.4% durante los últimos 9 años. Aunque también reconoce que al cerrar el análisis a los 4 últimos años, se observa una mejora de un 6.1%. Una muestra de esta paradójica condición se verifica en el índice de homicidios, que se incrementó en un 54% de 2015 a 2023, al pasar de 15.1 a 23.3 muertes por cada 100.000 habitantes. Además, 2/3 de estas víctimas han sido por armas de fuego. Al respecto, la organización Alto a las Armas de Estados Unidos a México publicó en junio de este año un análisis de Big Data sumamente interesante, que logró trazar el origen de las armas incautadas en nuestro país y en Centroamérica, precisamente de 2015 a 2023, el periodo previamente referido. En este lapso, 17.5% de las armas que han ingresado a la región provinieron de las ciudades de Houston, Tucson, Phoenix, El Paso y San Antonio, es decir, de nuestra frontera. Los rifles y pistolas son las más comunes, seguidas por los rifles de asalto, que tienen mucha mayor potencia de ataque. Este informe también alerta sobre el hecho de que el propio gobierno de México obtiene una buena parte de su armamento de distribuidores y fabricantes afincados en los Estados Unidos de América. Por mencionar solo un dato, en abril de 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional importó más de 51.000 armas cortas para uso de la Guardia Nacional, con un costo de $18.6 millones, que se cataloga como una de las mayores compras de este tipo de armamento en la historia de nuestro país. Tanto el ITESO como el Sistema Universitario Jesuita hemos sido claros y reiterativos en nuestra crítica al modelo actual de seguridad pública. De manera respetuosa, pero con base en datos y con el único afán de fortalecer el diálogo, hemos dicho que este modelo es limitado y riesgoso. Sus resultados en la solución del problema son escasos para los niveles de inversión de recursos que ha implicado, y a la par hemos visto sus consecuencias negativas para el respeto a los derechos humanos. En su lugar, hemos abogado por una revisión de esta estrategia. Consideramos que es indispensable examinar la militarización de las tareas de seguridad y que debe atenderse a las víctimas y sus familiares con el ánimo de buscar justicia y restituir su dignidad. Es fundamental mejorar las labores de inteligencia para conocer mejor los flujos económicos del crimen organizado, no solo en la producción, distribución y venta de narcóticos, sino también en otras áreas que controla, como la extorsión, la trata de personas y el contrabando de armas. Especialmente importante es el estudio de los flujos de recursos y los métodos de lavado de dinero. La experiencia a nivel mundial ha mostrado que esta es el arma principal contra la delincuencia en todas sus manifestaciones. Y hemos comentado la necesidad de revisar todo el sistema de impartición de justicia. Esto implica una reforma al Poder Judicial, sin duda, pero una reforma sustentada en un estudio cuidadoso, construida a través de consensos con las diversas fuerzas políticas, la academia y la sociedad civil. Y no olvidar que las fiscalías son un elemento fundamental en el proceso de impartición de justicia. Sin una adecuación de las fiscalías, será imposible abatir los niveles escandalosos de impunidad que presenta nuestro país. La construcción de la paz significa además la búsqueda intencionada por favorecer la convivencia, los acuerdos, la tolerancia y sobre todo la esperanza. Implica dejar atrás discursos de confrontación y conflicto y buscar la reflexión, el diálogo y la solidaridad para la construcción de un presente de concordia. Si no se atiende la reconstrucción de la convivencia social, será imposible mejorar nuestra situación de inseguridad. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, rector. Muy buenos días. Pues sí, coincidimos en el mismo sentido, que se tiene que hacer una amplia reforma también a las autoridades de Procuración de Justicia, particularmente la actual de Ministerios Públicos, que es lo que no se ha contemplado en todo este proceso, ¿no?
Exactamente. De hecho, si tuviésemos que elegir algo, el ideal sería elegir a nuestros fiscales.
Sí, eso sería también útil e interesante. Muchas gracias, rector.
Que tengan una buena semana.
Gracias, hasta luego. Buena semana también.
El comentario en Buenos Días Metrópolis.